buenos días, amados hermanos en Cristo. Les saluda el pastor Valentín Alpuche y les doy la bienvenida a nuestro programa radial Reformando tu Vida. Reformando tu Vida es un ministerio de nuestra iglesia reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Si usted desea comunicarse con nosotros, nuestro número de teléfono es 661-910-2898, 661-910-2898. Amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los romanos. Antes quiero recordarles que nuestra iglesia Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nuestra dirección es la calle James, número 235, frente a la biblioteca pública. Y nos congregamos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche para nuestro estudio bíblico. Bueno, Romanos capítulo 2, versículo 17. Ahí vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy, pero antes quisiera hacer una oración para pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu amor, por tu gracia salvadora y transformadora que nos ha dado una nueva perspectiva de la vida, que nos ha dado una nueva vida, que nos ha dado perdón de pecados y comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy te pedimos que la sabiduría del Espíritu nos dirija para la explicación de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Romanos 2:17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, ha mostrado en la carta a los romanos, en Romanos 1, 16 y 17, que el único camino de salvación se encuentra en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente, él ha mostrado también que todos los seres humanos merecemos la ira de Dios, porque no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos corrompido, de modo que judíos y gentiles estamos bajo la condenación, a menos que nos refugiemos en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero los judíos se negaban a aceptar esta realidad. Los judíos que rechazaron el Evangelio de Cristo pensaban que los gentiles, en efecto, sí estaban bajo la ira de Dios, pero no ellos. Ellos alegaban que Dios los había escogido para ser su pueblo, y la gran mayoría de ellos pensaba que en sí mismos, ¿verdad?, eran buenos, que merecían el perdón y la salvación de Dios, incluso cuando ellos no vivieran de acuerdo a los mandamientos del Señor. El apóstol Pablo ha mostrado en Romanos 2, del 1 al 16, que no basta con decir soy hijo de Dios, sino que tenemos que demostrarlo con nuestra vida diaria, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo va a mostrar posteriormente con claridad y contundencia que que la salvación no es por obras, sino es solamente por la fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque las obras no nos salvan, las obras son frutos necesarios de la salvación. Es decir, el verdadero creyente no puede vivir en pecado. El verdadero creyente no puede vivir en desobediencia a los mandamientos de Dios. El verdadero creyente tiene que vivir de acuerdo con la palabra de Dios, haciendo las obras que Dios indica en su palabra, no para ser salvo, porque ya lo es, sino para demostrar su gratitud al Señor con toda su vida. Pero los judíos pensaban que no importaba, ¿verdad?, cómo uno viviera, siendo el pueblo elegido de Dios, que el Señor les había dado la ley. Entonces ellos de alguna manera estaban excluidos de la ira de Dios. No todos pensaban así, pero muchos pensaban así. Y también el día de hoy, mucha gente piensa de esa manera. Malentendemos la salvación y pensamos que por recitar una oración, por hacer una profesión de fe, con eso es suficiente. Pero no es así. La fe cristiana, la Biblia, el cristianismo bíblico enseña que el verdadero cristianismo es en efecto arrepentirse, recibir al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y entonces empezar a vivir nuestra nueva vida, pero vivirla conforme a la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. De manera que Pablo en Romanos 2:17 aborda directamente a los judíos que se jactaban cuando les dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Orgullosamente se llamaban judíos, ¿verdad? Que viene de la tribu de Judá. El nombre judío está relacionado, ¿verdad?, con la tribu de Judá, de donde había nacido el rey David y muchos de los reyes, ¿verdad?, de Israel, y de allí nació el Cristo, nuestro Señor, a quien se le llama no solo hijo de Abraham, sino también hijo de David. Bueno, tú tienes el sobrenombre de judío, es decir, cada judío se llamara Simón, se llamara Zaqueo, se llamara Pedro, tenían un apodo o sobrenombre que portaban con orgullo: soy judío. Además, el apóstol les dice: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. En efecto, los judíos decían: Dios ha dado su ley solo al pueblo de Israel. Estaban orgullosos de ser recipientes de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, como también de todas las leyes ceremoniales, cúlticas que él había dado en el Antiguo Testamento. Se apoyaban en la ley, es decir, decían: la ley está a nuestro favor, la ley fue dada a nosotros y por lo tanto somos privilegiados más que los otros pueblos. Y te glorías en Dios, se gloriaban en que Dios los había escogido. Dios llamó a Abraham en Génesis 12 y de él formó al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y Dios hizo de Abraham una nación grande. Fueron a Egipto, donde fueron esclavizados por muchos años. Dios los rescató, hizo maravillas, los guardó durante 40 años en el desierto y los introdujo finalmente a la tierra de Canaán. Les dio grandes reyes, grandes profetas, y decían: nos gloriamos en este Dios que nos ha escogido. Y muchos de ellos, tristemente, aun a pesar de que los profetas mismos les decían lo contrario, muchos de ellos pensaban que eran dignos de haber sido llamados, elegidos por Dios. El apóstol Pablo en Romanos 2:18 dice, hablando al judío: y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Claro, Ellos tenían la ley de Dios, tenían la fuente, el origen del verdadero conocimiento. Entonces podían ir a la ley y aprender la voluntad de Dios. Ellos conocían la voluntad de Dios. Eso es cierto. Muy importante. Qué gran privilegio que ellos podían ir a la ley de Dios y saber que no hay otros dioses aparte del Dios vivo, el verdadero. Que no se debe adorar imágenes ni ídolos, como dice el segundo mandamiento. Que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. Que debemos congregarnos para adorarle. Que debemos respetar a papá y a mamá. Que no debemos adulterar. Que no debemos matar. No debemos robar. No debemos dar falso testimonio. No debemos codiciar nada que no sea nuestro. Ellos tenían en la ley, como dice en el versículo 20, la forma de la ciencia y de la verdad. Pero la gran mayoría de ellos no vivía conforme a la ley. Y peor aún, ellos despreciaban los mandamientos del Señor. E instruido, le dice al judío, instruido por la ley apruebas lo mejor, en Romanos 2:18. Claro, el judío conocía la voluntad de Dios, recibía la instrucción, la enseñanza, y entonces podía distinguir entre una cosa y otra, y entonces podía escoger no solo lo que era correcto, sino lo que entre lo correcto escogía lo mejor, lo mejor. Los judíos se jactaban de ello, despreciaban a los gentiles, los trataban, ¿verdad?, como personas fuera del pacto, fuera de las promesas, y entonces decían, nosotros sabemos mejor que ellos. El apóstol Pablo continúa interpelando, ¿verdad?, dirigiéndose al judío, y le decía en Romanos 2:19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Claro, ellos tenían la ley, que en la Biblia, ¿verdad?, se compara con la luz que brilla en la oscuridad. En tu luz, dice el Salmo, veremos la luz. La ley de Dios era la luz para ellos, y entonces podían enseñar a los ignorantes, podían sacar de la oscuridad a los que estaban en las tinieblas de la idolatría, del politeísmo, de la superstición, etcétera, etcétera. Grandes privilegios le había dado el Señor a los judíos. Romanos 2:20, eres instructor de los indoctos, es decir, de los ignorantes, de los que no saben, los instruyes. Eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Sí, en la ley ellos tenían la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, tenían en la ley la fuente del verdadero conocimiento. Y amados hermanos, es tan importante como Pablo enumera todos estos beneficios que el judío alegaba que tenía. Pero saben, el apóstol Pablo va a mostrar que no basta con tener beneficios si despreciamos al que nos da los beneficios, si no vivimos conforme a su voluntad, o si nosotros pretendemos que no importa cómo vivamos, porque hemos sido elegidos por Dios, porque soy cristiano, porque voy a tal iglesia, entonces ya soy salvo automáticamente. No, el apóstol Pablo dice, no es así. ¿Cuántas veces nosotros también actuamos como esos judíos rebeldes? Nosotros nos jactamos de tener esto o lo otro, de ir a esta iglesia o aquella. Y no es que muchas de esas cosas sean malas en sí mismas. Pablo no está diciendo que era malo ser judío, que era malo tener la ley, que era malo gloriarse en Dios, que era malo conocer la voluntad de Dios, etc. No, no. Pablo no está diciendo eso. Lo malo era que se enorgullecían de ser una cosa, pero no vivían conforme a lo que decían ser. Y entonces esas cosas buenas en sí mismas, cuando se las usan correctamente, se pueden volver malas, se pueden volver una trampa, porque nos alejan de Dios, nos alejan de su gracia. Caemos en legalismo, en moralismo, caemos en orgullo espiritual, caemos en un sentido de superioridad y pensamos que por nuestros méritos, por nuestra buena conducta, por nuestra propia bondad, Dios nos salva. Y el Evangelio no dice eso, enseña todo lo contrario, enseña que no hay justo ni siquiera uno, que todos estamos manchados, contaminados por el pecado y consecuentemente somos culpables delante de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 2, versículo 21, tú pues que enseñas a otro, tú judío, que te jactas de tener la ley, de conocer la verdad, de instruir a los indoctos, de ser maestro de niños. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar o robar, ¿hurtas? ¿Robas? Entonces, un problema central que Pablo señala a los judíos era que habían caído en lo que Santiago, el hermano del Señor Jesús, dice, que eran solamente oidores, pero no hacedores de la palabra. Les gustaba instruir, les gustaba ir a tomar lecciones, pero no vivían conforme a lo que conocían. No vivían conforme a los mandamientos de Dios. Por eso dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es decir, el judío no aplicaba la ley de Dios a su vida, solamente la aplicaba a los demás, en este caso a los gentiles. Sí, ellos no son del pueblo de Dios. Sí, ellos no tienen el pacto santo. Ellos no son parte de la alianza de la gracia de Dios. Sí, ellos no tienen la ley. Ellos están condenados, pero no se lo aplicaban a ellos mismos. No percibían que Dios los había escogido por pura misericordia, por pura gracia, por puro favor inmerecido. Y si ellos llegaban a jactarse de sí mismos, estaban perdidos y condenados también. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Qué gran principio hay allí, ¿verdad? Para los maestros de las iglesias, para los pastores y líderes. El que enseña debe enseñarse a sí mismo. El pastor que predica debe predicar para sí mismo también. Debe aplicarse todo lo que aplica a los demás. Él no está exento. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Se predica que no debes robar, pero eres un ladrón. ¿Cuántos pastores no son así? Dios nos libre de caer en ello. Somos pecadores y el robo está en lo más profundo de nuestro corazón y robamos de una o de otra manera. Tú que predicas que no robe, que no se debe de robar, ¿robas? Ladrones, robadores. Pero los judíos aún así pensaban que estaban bien. El apóstol Pablo continúa en Romanos 2:22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? El adulterio, hermanos, ha sido un pecado grave en toda la historia de la iglesia y en toda la humanidad. No solamente dentro de la religión cristiana, en todas las religiones cristianas, en todas las instituciones humanas, en todas las civilizaciones, en todos los pueblos. En el mundo es el pan de cada día. Pero en la iglesia también hay pecado de adulterio. Y los que nos llamamos cristianos cometemos adulterio de una o de otra manera. Y eso nos muestra cuán pecaminosos somos, cuán malos somos, que por nosotros mismos no tenemos ningún mérito, ninguna bondad inherente, congénita, para que Dios nos perdone y nos salve. No. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Cuántos escándalos han pasado en las iglesias de pastores que no adulteraban con una mujer, sino con dos, tres o muchas más? Peor aún, de pastores, de líderes que han abusado sexualmente de muchas mujeres en las iglesias. Lo escuchamos en la iglesia cristiana. Lo escuchamos en la iglesia católica romana. Lo escuchamos en cualquier religión. Es un pecado que afecta a todo ser humano. Y el cristiano debe combatirlo, debe luchar y no caer en la hipocresía. Y el apóstol le dice al judío, es cierto, la ley de Dios dice, no adulterarás, pero tú adulteras. ¿Piensas que Dios te va a salvar aunque seas adúltero? Romanos capítulo 2, versículo 22, al final dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Esa es, hermanos, una frase interesante de Pablo. Sabemos que los judíos en la ley de Dios encontraban que no se deberían hacer imágenes ni ídolos para adorarlos como Dios o para adorar a Dios a través de las imágenes. Los judíos no usaban imágenes, ídolos, ¿verdad? Por eso el Salmo 115, hablando de los paganos, de los gentiles, cuando entran al pueblo de Israel, cuando entraban a sus sinagogas o casas y los judíos adoraban y los paganos miraban alrededor de sus paredes y no veían ningún ídolo, ninguna imagen. Y entonces el Salmo 115 dice de una manera muy hermosa, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Ellos querían ver imágenes, querían ver ídolos. Y tristemente, muchos que se llaman cristianos hoy han caído en la idolatría. Tienen a sus imágenes en las paredes de sus iglesias, en las paredes de sus negocios, en las paredes de sus casas, valoran y aman más a las imágenes que la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, los judíos de ese tiempo eran así, cometían sacrilegio. Es decir, si ellos abominaban y odiaban, como dice Pablo, los ídolos, el sacrilegio consistía al parecer que los judíos o robaban ídolos de otras religiones para venderlos y hacer dinero, o llanamente adoraban a ídolos también. De modo que predicaban en contra de la idolatría y cometían idolatría de una o de otra manera. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Sí, tenemos la ley. Y desobedecían la ley. Romanos 2:24, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y claro, los gentiles veían la forma de vida de los judíos, que predicaban una cosa y hacían otra, y entonces insultaban al nombre de Dios, se burlaban, echaban maldiciones y no querían nada con la religión de los judíos. Hermanos, nosotros no somos diferentes a los judíos, somos pecadores, hipócritas, malos, idólatras por naturaleza, pero Cristo nos ha redimido y nos muestra lo que es la verdad. ¿Seguiremos la verdad? ¿Seguiremos en la hipocresía? ¿Seguiremos siendo doble cara? Dios nos ayude para que dejemos todo lo malo y nos consagremos al servicio de Dios conforme Él lo revela en la Escritura. Amén. Les saludó el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. El Señor los guarde, los bendiga y los esperamos la siguiente semana. Hasta entonces.